Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Nathan Eovaldi, ya les voy a decir por qué, y Carrasco, Carlos Carrasco, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacalle. Muchas gracias. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los... De Virginia.
¿Y quién es ese muchacho?
El que está ahí atrás.
Tú sabes que se ganó un puesto ya con nosotros en el programa de Rafael y de Peña. Él viene aquí y nos ayuda siempre. ¿Qué te parece?
Sí, porque tú no hablas. Alguien tiene que hablar los viernes.
Él sabe que tiene que hacerlo. Ven acá, yo pensé que tú ibas a presentar distinto, porque tú siempre,
¿sí?
Usted y yo, mejor dicho, hemos hablado que esta primera base es la mejor del mundo.
¿Sí?
Lo acaban de vender, que decían que no podía ser.
De vender, de cambiar. ¿Okay? De cambiar.
¿Tiene? Yo creo que la calle Rafael no se la llevó todavía.
Paul Goldschmidt.
Ah, bueno, ok.
Sí.
Sí. Rafael, ¿cómo está la cosa, mijo?
Está muy bien, chico. Tú sabes que los Cardenales tienen a Paul Goldschmidt, que es lo que tú estás loco por decir. Yo creo que hicieron una gran cosa. No gastaron dinero, lo cambiaron por otro jugador. Después vamos a hablar de eso.
Después vamos a hablar de eso y de las últimas transacciones del béisbol de las grandes ligas. Pero antes quería presentar en la esquina caliente, jugando la tercera base, damas y caballeros. Ponme la musiquita. Oye eso. Qué cosa más bella. Pero qué cosa más bella, el bárbaro de Cochabamba, Emilio Cejas.
¡Ay, maravilloso!
¿Viste eso, Guajiro? ¿Tú sabes bailar? Sí.
Déjame decirte que cada vez que tú dices algo de ese país, siempre estoy dispuesto a decir, país maravilloso, y después digo... Y todo el mundo, los cubanos que saben, cubanos de verdura, lo que yo quiero decir, ¿okay?
Es verdad. No,
así que, la calle, pero te veo hablando un poquito suavecito.
No, hoy. No, estoy tranquilo. Guajiro Peña, déjame presentarte. Aquí tenemos, damas y caballeros, con nosotros, desde la capital de Cuba. Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias. Ven acá y Tricutú no está aquí hoy.
Está de vacaciones. Sí. No lo vas a ver hasta el lunes. Cuidado.
Tricutú va a brillar por su ausencia en estos días. Okay, vamos a tener que hacer juegos malabares con Tricutú, que dice que se va a coger casi todos los días. Ya me dio la buena noticia.
Muy bien. De cualquier manera...
Después del programa con Pepe Lacayo, se lo mandé a decir. Porque hay que protegerse contra Tricutú, ¿no?
Tricutú. Hoy se va a hablar de Tricutú o no Tricutú. Hoy vamos a hablar de muchos temas. Mucho de la pelota, también baloncesto de la NBA. Hay mucho balompié porque mañana arranca una jornada muy interesante por todas las ligas europeas. Tenemos fútbol de la NFL, la sección de Put Me In Coach, los Sultanes del Swing, las Olimpiadas, la llamada del día, que yo sé que ya Carrillo está maquinando a ver a quién llama, Talking Baseball, así que todo esto y mucho más hoy aquí en Al Duro y Sin Guantes. Y le vamos a pedir al bárbaro de Cochabamba que nos ponga la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, damas y caballeros, los actuales campeones mundiales Medias Rojas de Boston están dispuestos a defender su título y una de las mejores maneras es quedándose con Nathan Eovaldi, un ex Marlin, ex Yankee, que el año pasado en la postemporada prácticamente dominó. Oigan esto, Nathan Eovaldi se queda con los Medias Rojas 4 años y $67.5 millones de dólares más incentivos.
Sí, señor.
¿Por qué se quedaron con él? Porque a la hora de la verdad, Nathan Eovaldi sobresalió en la postemporada, que es cuando, a la hora de los mameyes, como se dice allá, tuvo efectividad de solamente 1.61 en 6 prestaciones en octubre, 2 como abridor y 4 como relevista. Con 16 ponches en 23 entradas, superó a los Yankees en el Bronx en la serie divisional, luego le ganó a los Astros en el Minute Maid Park en Texas, y luego en 2 ocasiones brilló contra los Dodgers de Los Ángeles. ¿Qué significa esto? Que a la hora de los mameyes, Nathan Eovaldi rinde muy bien, que por ejemplo no es lo que hace Clayton Kershaw. Clayton Kershaw te puede dominar durante la temporada regular, pero luego viene la postemporada y cualquiera le cae a palos. Eovaldi es totalmente lo contrario. Claro. En la temporada lanza bien, nada del otro mundo, pero en la postemporada es un león. Así que Nathan Eovaldi se queda con los Medias Rojas. Reacciones, caballeros.
Muy bien, te diré lo siguiente. Una cosa de Eovaldi en la postemporada es que normalmente los pitchers que tienen están en rotación, pichean, vamos a decir, cada 5 días y tienen un día de bullpen en que ellos, para mantenerse, tú sabes, en forma, tienen el bullpen. Lo que hizo el Alex Cora, el manager, es usar a Eovaldi de relevo como su día de bullpen, y resultó que un individuo que fue efectivo completamente salió, pichó un inning nada más, que será su bullpen, dominó y después vino bien engrasadito y abrió partido. En los dos fue exitoso, en realidad. Y eso no se había hecho de esa forma nunca en la postemporada. Todo el mundo no, que fulano va a abrir 2 juegos, va a abrir 3 y después los relevo. Bueno, este es convertible, muchacho. ¿Okay? Y demostró que cuando tiene que lanzar un inning, que puede echar el resto, el tipo es un verdugo. ¿Okay? Bueno, se enfrentó con la crema en este año, que es uno de los años que mejores equipos han ido a la postemporada, muy parejo, muy bueno todo, ¿ok? Él dominó a todo el que se enfrentó, como tú lo acabas de decir, Pepe. O sea, yo creo que es una adquisición muy buena y ya tiene 2 valores. Uno, que los Medias Rojas 5 han hecho. Otra, que se la van a quitar a los equipos que pueden ser contendientes de las Medias Rojas.
Bueno, de la calle, yo pensé que te iba a hablar de los peloteros o los tiburones grandes que están firmando. Carrasco, lo dieron una extensión.
Eso es lo que viene.
Háblame
ahora
de eso, por favor.
Eso es lo que viene ahora. Después de Eovaldi, podemos seguir con Carrasco. Este muchacho venezolano de los Indios de Cleveland, de 31 años de edad, se va a quedar con el club de la tribu después de que extendió su contrato 4 temporadas. No se divulgaron los términos financieros del contrato, pero yo me imagino que es de unos cuantos millones de dólares. Carrasco el año pasado ganó 17, perdió 10 con efectividad de 3.38 en 30 aperturas y fijó un récord personal de 231 ponches. Es más, los Indios hicieron historia al convertirse en el primer equipo con 4 lanzadores en alcanzar los 200 ponches o más en la misma temporada. Y Carrasco fue pieza instrumental. Ha acumulado el venezolano en su carrera profesional 79 victorias, 62 derrotas, con efectividad de 2.71 en 207 salidas.
Y el héroe de todos nosotros, la calle y yo disfrutamos esto como nunca. El equipo de Boston ganó porque este señor, todo el mundo está hablando que el manager Eovaldi le dieron un contrato por 68 millones de dólares por 4 años. Ahora bien, señores, nadie de relevo ha pichado tantos innings de relevo y todos los días. Increíble. La calle, ¿te recuerda eso?
Increíble.
Rafael, eso fue increíble aquello.
Oye, volviendo a Carrasco, volviendo para la rumba después que cambiaste el palo. Carrasco, mantener a Carrasco es muy importante para los Indios, porque ellos, yo creo que están obligados casi a cambiar uno de los pitchers de ellos, Clover o Bauer, porque ellos necesitan ayuda en los jardines, y con la única ficha que pueden hacer eso es con ese individuo. O sea que si ellos no aseguraban a Carrasco, pueden quedarse sin 2 de las fichas grandes de ellos en el montículo, y ahora por lo menos tienen eso, ¿no? Que tienen a Carrasco, que ha sido una revelación este muchacho, que es duradero además, lo hemos visto. Pero es muy probable que ellos otros pitchers lo vayan a cambiar. Algunos van a cambiar.
Sí. Bueno, otra cosa, no sé si lo tienes ahí, que el equipo de los Dodgers le está cayendo arriba a una de las mejores primeras bases y con disciplina mejor que nadie. A señor primera base Abreu, los Dodgers están interesados porque él está arbitraje. ¿Y cómo va a funcionar eso si entraría como un cambio, Rafael?
No, bueno, sí, yo te dije, está bajo control de las medias blancas todavía, tiene que ser con un cambio. Los Dodgers no, hay varios equipos que están interesados, como es natural, en Abreu. No hay mucha pérdida con ese muchacho, que bueno, todavía tiene muy poca edad y está bajo control del equipo, que es muy importante. Así bueno, que sí están. Y otra primera base que yo creo que hay que hablar de él antes de hablar de Abreu, que ya se comentó que hablábamos un poquitico, fue Paul Goldschmidt. Los Cardenales han estado detrás de una tercera base porque tienen jugando a Carpenter en primera, que estuvo coqueteando con lo del jugador más valioso, pero Carpenter es una tercera base, él es una tercera base jugando primera. Estaban buscando a Donaldson fue para el equipo de los Bravos, y entonces han buscado una primera base. Yo creo que no podían buscar una mejor primera base, que la consiguieron. No tuvieron que firmar a agente libre, donde gastan una cantidad de dinero tremendo. Firmaron a Paul Goldschmidt de los Bravos de Arizona, lo cambiaron por Luke Weaver, okay, y el receptor Carson Kelly. Mandaron tres allá, y Andrew Young, que es un jugador de cuadro. Pero consiguen a este hombre, que para empezar todavía estaba en un contrato que le paga 14 millones y medio, que es una cantidad de dinero para nosotros montrosa, pero para este tipo de gente no es mucho dinero, así que no han tenido que meterse la mano en el bolsillo, y todavía ellos pueden firmar los Cardenales un individuo fuerte, uno de los grandes toleteros, lo pueden firmar todavía porque tienen espacio en la nómina. Este Guajiro trabajó para ellos, y sabe que es una organización más organizada, valga la redundancia, en las grandes ligas. Llevan la cosa muy bien y yo creo que ellos todavía van a tener otra cosa, y el hecho de que han puesto ya a Paul Goldschmidt lo pone a valer. O sea, ya tengo un equipo que hay que pelear con ellos, tú sabes.
Bueno, que eso es interesante, porque hay otra noticia por aquí que estaba mirando, que ¿se acuerdan que nosotros hablamos qué clase de infield más bueno tiene el equipo de los Yankees y dejaron ir al señor Estor venezolano, a Torreyes, y hoy, pero yo no entiendo eso, lo había cogido el equipo de Atlanta y ahora cogen y los mellizos lo firmaron?
Sí.
¿Que tú tienes algo por ahí en la calle de eso?
Sí, lo cogieron los mellizos, sí. Este muchacho. Sí,
que me está diciendo aquí Héctor Carrillo.
Muchacho joven todavía.
Que los Dodgers de Los Ángeles están investigando la posibilidad de negociar con los Medias Blancas de Chicago un posible traspaso de José Pito Abreu a Los Ángeles. El año pasado ganó $13 millones y es elegible para el arbitraje salarial, aunque José Pito Abreu tuvo su peor temporada, por decirlo así, batió promedio 265, aún así se envasó con promedio 325, con 22 jonrones y 78 carreras impulsadas. Imagínense ustedes que esa ha sido la peor temporada de José Pito Abreu en su carrera.
Estuvo bastante tiempo
correcto,
enfermo.
Sí, estuvo lesionado, eso es verdad. Pero aún así, los números que te estoy leyendo, Guajiro, son mejores que la mayoría de los peloteros. Sí. Y para él son considerados números malos.
Sí. La noticia, Rafael, aquí dice que hay muchos, claro, que muchos equipos están interesados. Claro, ¿quién no va a estar interesado en un muchacho joven con el talento que tiene y todas las cosas buenas que se hablan hoy en día de los peloteros latinos? Hay que le quitarse el sombrero con la disciplina que tiene.
Sí. Oye, el que estaba hablando, el Guajiro, que lo firmaron los mellizos, es Jonah Schoop, que lo habían dejado fuera. Lo firmaron los mellizos. Okay. Y también firmaron al otro que es, los Yankees dejaron fuera, a Ronald Torreyes, este muchacho joven. Los dos lo firmaron. Los mellizos de Minnesota. Okay.
Correcto. Sí.
Por un poquitico más de 7 millones en un año.
Sí. Lo que pasa es que Guajiro da todas las noticias a medias.
Sí, pero yo lo traduzco, pero sí. Digo, después que Guajiro dice la seña. yo doy el santo. Da la, sí. Para que sepan de quién estaba hablando, ¿no?
Sí, a veces dice el equipo, pero no dice el pelotero. Luego dice el pelotero, pero no dice el equipo.
Sí, pero tiene, él trae un poco de intriga al programa, tú sabes. La sí. gente está rascando la cabeza. ¿Qué rayos lo que está diciendo Guajiro? Eso tiene su encanto.
Rafael, yo pienso que esa noticia de los Dodgers es muy buena porque los Dodgers... ¿Quién es primera base de los Dodgers, aparte de todo lo bueno que tiene?
Gil
Nadie,
Hodges.
¿Seguro?
Gil Hodges.
¿Sí? Muy bien, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Antes de seguir con el béisbol de las grandes ligas, me está recordando el Cepillo Carrillo, aquí al oído, de anunciarles que mañana continúa nuestra cobertura especial de los derechos humanos en Cuba desde Washington en la Organización de los Estados Americanos. Y también le estamos preparando un programa especial de Antonio Maceo, un programa para honrar a uno de los patriotas y guerreros más honorables y calificados en la historia cubana. Esto a las 9 de la mañana y a las 6:30 de PM, mañana por Radio Martí, y en Televisión Martí a las 9 AM y 8:30, el programa especial de Antonio Maceo, y durante todo el día la cobertura especial de los derechos humanos en Washington, los derechos humanos en Cuba, por supuesto, desde la Organización de Estados Americanos. Muy bien, el béisbol de las grandes ligas, para hacer una temporada muerta, hemos tenido una semana sumamente interesante, Guajiro Peña, déjame decirte, porque yo pensé que como no, bueno, ya viene Navidad, Año Nuevo, la mayoría de los equipos, de los estadios están cerrados, hay pocas reuniones, no hay mucho movimiento. El año pasado, a estas etapas, no hubo una semana con tanto movimiento en la temporada muerta hasta febrero. Entonces, claro, continúa todavía como agente libre Manny Machado, Bryce Harper, Craig Kimbrell, que ahora me están diciendo que ya Craig Kimbrell no es tan urgente en los planes de los Medias Rojas de Boston. ¿Ustedes leyeron eso?
Sí, porque piensa que Ovaldi puede ser cerrador.
Así.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que, bueno, no que sea tan necesario. Evidentemente no es tan necesario y está pidiendo una cantidad de dinero. Quizá otro equipo le haga más falta, es lo que pasa, y esté dispuesto a pagar más que la Medias Rojas. Pero yo no creo que Ovaldi sea un hombre para que lo pongan de cerrador nada más, porque precisamente ha demostrado que su versatilidad es lo más importante que tiene. Así que si tú vas a matar eso, sí, bueno, no va a ser cerrador ahora, va a ser esto relevo, pues ya no es la misma cosa, ¿no? Un digo que puede ser las dos cosas.
Ahora te voy a decir una cosa, Rafael. Craig Kimbrell, durante la postemporada el año pasado, le dieron palo por todos lados.
Déjame decirme que yo pensé que el Boston perdía. Lo trajeron varias veces a pichar con una ventaja de 5 y 6 carreras y no podía sacar a... Pues, si no hubiera sido por Ovaldi, el Boston no chupa, se lo digo a ustedes. Ese hombre le han dado batazo. Rafael, acuérdate que lleva ese muchacho de Atlanta, no me acuerdo. Los años no fallan para un pitcher.
Sí, él no es el mismo pitcher. Tiene un promedio tremendo, ¿sabes? En realidad. Él tuvo la postemporada, pero la temporada fue buenísimo, como ha sido siempre. Esta vez, claro, eso te pone a pensar. ¿Será que ya no es el mismo? Okay, porque evidentemente lució muy vulnerable en la postemporada, como tú estás diciendo. Y yo lo vi varias veces y digo, este va a echar a perder el juego.
Sí.
Es más, cuando venía nos podríamos decir, bueno, pero ¿para qué cobra tienen que sacar a este tipo? Sobre todo cuando Ovaldi, que es un individuo que puede echar varios innings, tiene un inning y en 8 o 10 lanzamientos liquida, tú dices, trae el próximo inning.
Correcto,
sí, claro.
Ajá. Así mismo.
Ajá, entonces traía este tipo y este tipo le caían a palo y la gente, los pobres tipos de la Media Roja, sí, se comían las uñas.
El Guajiro Peña y este servidor narramos el cuarto juego de la serie divisional, que los Medias Rojas estaban ganando, creo que fue 5-2. Trajeron en el noveno a Craig Kimbrell.
Sí.
Terminaron ganando 5-4. Las bases estaban llenas.
Sí, 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 sí.
Envasó por bolas a medio mundo, dio pelotazos por todos lados.
No, de película que yo fue una cosa horrible.
Pasaron el susto del año con eso.
No, la televisión enfocaba a Alex Cora y lucía muy tranquilo, el resto de la gente tragando seco y que tocaba.
Pero bueno, ese, el béisbol es así, sus cositas que suceden y a lo mejor nadie sabe porque él tiene la experiencia, pero lo que los años pasan y cuando el Boston lo cambió, ellos están mirando algo que nosotros estamos hablando aquí, así que eso no tiene duda, ¿no? Pero bueno, otra cosa, Javier, ¿viste la lista que salió de los peloteros Hall de la Fama? Oye, qué linda esa lista, compadre.
No tanto. Sí. Hay tres dominicanos ahí sospechosos.
Sí. Hay ocho latinos.
Hay ocho de los cuales seis nunca van a ser Hall de la Fama. Te lo digo desde ahora.
Oye, okay. Hay gente ahí. Yo no sé, Rafael, porque este es el último año del puertorriqueño que fue uno de los mejores bateadores por muchos años.
Edgar Martínez.
Sí, el caso es que Mariano Rivera, los números dos son grandísimos. Pudieran coger dos, no sería la primera vez, pero hay un señor ahí que se llama Vizquel que asustó a todo el mundo. Fildeando y la elegancia y buen bateador, cerquita de los 3.000 hits. Así que hay una lista muy linda ahí.
Sí, pero Mariano Rivera ya ha estado ahí y
pudiera entrar el primer año, ¿no?
Sí, bueno, el problema de Vizquel que ya ha estado en la boleta y no ha generado mucha votación. Eso, la gente, yo creo que Vizquel es un individuo que pudiera estar en el Juego de la Fama, porque, vaya, porque lo que duró, en general, no tuvo un promedio tan alto. Pero con el guante era un señor, ¿ok? Y entonces el shortstop, en realidad, es una posición para que la gente no deje pasar la pelota. Y en eso Vizquel es uno de los mejores de la historia.
¿Okay? Estamos de acuerdo, Rafael, pero acuérdate que, y esto me parece injusto, desafortunadamente en las grandes ligas no eres muy reconocido por la defensiva, aunque seas guante de oro.
Tienes razón.
Así como lo eres bateando, no, olvídate de 300, bateando 275, ya eres una estrella hoy en día en las grandes ligas.
Sí, tienes razón. No, pero eso te digo que Vizquel no ha generado votación, cogió muy poco la última vez, así que no sé, que no creo que sea. Que Edgar Martínez estaba hoy mismo, pero vaya. Esto, una vez que entró un bateador designado en el Salón de la Fama, Edgar Martínez deja de entrar, ¿okay? Ya eso es discutible, si nada más que es designado, pero si hay un designado nada más, ya él tiene que estar, porque yo creo que él ha sido posiblemente el mejor bateador designado que ha habido, ¿no? Así que, oye, una cosa curiosa, los Atléticos de Oakland escogieron en el draft del año de este año, el año 2018, o sea, en la lotería, entre los jugadores colegiales y de ligas menores, escogieron a Kyle Murray como su primera opción. O sea, el primero que escogieron fue a Kyle Murray, ¿okay? Un muchacho que juega para la Universidad de Oklahoma, ¿okay? Pero lo nombraron el jugador del año, pero no en pelota, en fútbol. Acaba de ser nombrado por la Associated Press el jugador de fútbol del año, pero cogieron en primer lugar como pelotero. Bueno, normalmente como están en college, los buenos atletas juegan dos o tres deportes.
Sí.
Y eso desgraciadamente se está acabando y es lo que lleva a muchas lesiones. Esto, hay un programa que hicimos nosotros con un médico de medicina deportiva y dice que la principal razón que haya tantas operaciones de lo que llamamos popularmente el Tommy John es que los muchachos, los padres mismos lo ponen a jugar. Si son buenos en pelota no quieren que juegue más nada. Y ya ese brazo está trabajando desde niño muchísimo. Normalmente antes jugaba un tiempo basquetbol, otro tiempo fútbol, otro tiempo voleibol, otro tiempo pelota, y se iban usando todos los músculos, se iban desarrollando. Ahora es un tipo como un cangrejo que nada más que tiene la muela grande a estar tirando, y eso tiene un kilometraje, después de eso empieza a fallar, tú sabes, sí. Y eso es lo que ha pasado.
El Guajiro Peña estaba mencionando los peloteros latinoamericanos elegibles para el Salón de la Fama. Pero hay varios de ellos, como yo mencioné, que están un poquito sospechosos. Y cuando yo mencione sus nombres, ustedes van a decir, qué difícil que va a ser. Vamos a comenzar con Manny Ramírez, de la República Dominicana.
Eso no tiene caída.
Manny Ramírez. Sí. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Sammy Sosa, dominicano también.
No, porque Sammy Sosa con el problema del corcho y otra cosita.
¿Otra cosita?
No se lo merece.
Y Miguel Tejada, el triple play. Los tres están vinculados, damas y caballeros.
Completamente.
Con el dopaje. Están embarrados por todos lados con el caso del dopaje.
Y hay otros, que pasa que aquí se hacen ídolos la gente y tal cosa. Hay que recordar que el senador Miller sacó una lista en que habían tomado muestras y hecho análisis con el entendimiento de todos los peloteros de Grandes Ligas. Esa lista se hizo, ese estudio se hizo con el entendimiento, número uno, que si había más de 5% de los peloteros, iban a poner el sistema de tomar muestras con más frecuencia y una cosa mucho más fuerte. Eso uno, el 5%, ¿ok? Pero aún si fuera 5%, no se iba a divulgar nunca los individuos que habían dado positivo. Pero se hizo esa lista. La lista se hizo marcando los que habían dado positivo y por qué y la cantidad y todo, y se guardó secretamente. En esa lista, con el tiempo, como todo se sabe, se empezó a saber quiénes estaban en la lista. Esa lista arrojó mucho más del 5% y por eso empezaron a chequear en las Grandes Ligas. La gente se ha olvidado de eso, pero eso fue un comité senatorial del Senado de Estados Unidos, ¿okay? Y se filtraron con el tiempo quiénes son los que están. Varios de los que están sonando ya para el Salón de la Fama estaban en esa lista. Lo cual quiere decir que quizás no cogieron más sustancias prohibidas después que se puso el sistema fuerte. Pero sí estaban cogiéndolo en el momento que saliste y son la causa que se ha puesto el sistema.
Así es. Damas y caballeros, me están diciendo que hay que hacer una breve pausa. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Nos vamos a mensajes. Enseguida regresamos.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro aquí dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocas. La censura opaca la llegada de la Internet a los teléfonos celulares de Cuba. Ivette Pacheco preparó un informe sobre este tema.
Cuba puso en práctica este 6 de diciembre y de forma gradual el acceso a Internet a través de datos móviles. Algunos cubanos ya han tenido acceso al servicio. Tal es el caso del periodista independiente Vladimir Turró.
Temprano en la mañana me dio un mensaje a mí que ya podía adquirir mi paquete y ya compré mi paquete. El de un giga cuesta 10 euros.
Los precios varían dependiendo del tipo de paquete contratado, el cual se costeará usando el saldo principal de los móviles. Así lo informó Etexa. Los cuatro planes tendrán una vigencia de 30 días a partir del primer uso. Hasta el momento tiene buena velocidad, precisó Turró a Radio Martí.
Cargan las páginas rapidísimo, está funcionando de maravilla, pero prácticamente no están conectados ni la primera parte de quizás los cubanos que se van a conectar, a pesar de que está un poco caro, ¿no? Pero bueno, me imagino que aunque sea el paquete más barato, al menos ese van a usar los cubanos, ¿no? Es muy pronto para definir y ahora mismo no creo que sea el producto final.
El anuncio de Texas especificó que el servicio estará solamente disponible para dispositivos 3G, pero tal y como nos dijo el comunicador independiente.
Existen zonas donde no llega la 3G, solamente llega 2G y en esa zona no hay conexión.
Para el comunicador independiente Vladimir Turró, el servicio de Internet a través de datos móviles es más de lo mismo, ya que páginas como Radio y Televisión Martí permanecen censuradas por el régimen.
Cuando empezaron el tema de la Wi-Fi, hablaban también de Internet. Internet libre, y no está el caso. Bueno, más de 41 páginas estaban censuradas. He intentado entrar a Diario de Cuba, Martí, Cubanet, y esas páginas están censuradas. No hemos cambiado de dictadura, solamente están poniendo un servicio en el mismo sistema.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
El gobierno de Cuba anunció este jueves cambios en las normas que regularán el trabajo por cuenta propia, después que empresarios y economistas criticaran enérgicamente las disposiciones originales. Las nuevas disposiciones entrarán en vigencia este viernes, según la resolución publicada en la Gaceta Oficial. El gobierno dio marcha atrás y eliminó la regulación que limitaba la cantidad de asientos en los paradares a 50 y permitirá también que los empresarios posean más de una licencia para realizar una actividad específica. Los trabajadores por cuenta propia representan el 13% de la fuerza laboral de Cuba, según informa el gobierno. 48% de los venezolanos se encuentran en situación de pobreza y la asistencia a clases no llega al 70%, según revela la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Ante la ausencia de datos oficiales que no ofrece el régimen de Maduro cada año, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en Venezuela, producida por el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, hace una radiografía social de Venezuela. En 2018, 48% de los venezolanos está en situación de pobreza, según informó Ana Freites, coordinadora de la encuesta, quien explicó que la pobreza multidimensional comprende privaciones en materia de vivienda, servicios básicos, estándar de vida, educación, empleo y protección social.
Un 43% de la pobreza total tiene que ver con la insuficiencia de los ingresos en los hogares y con la carencia de activos en el hogar, de bienes básicos.
Este año la investigación evalúa la pobreza y misiones sociales, educación y emigración. 87.9% de los venezolanos tiene carnet de la patria y recibe las cajas CLAP. Solo el 1.3% no depende de la venta de alimentos por parte del gobierno para poder comer. 8% de los venezolanos ha dejado de asistir a la educación en 4 años, según la encuesta ENCOBI. Solo 70% de la población en edad escolar recibe educación, como detalló Ana Freites.
La población que está siendo más afectada con relación a la asistencia escolar es la población de 18 a 24 años, que sería la que estaría cursando en principio estudios universitarios. Allí es donde vemos que se está acumulando una pérdida de la cobertura educativa de más de 13 puntos porcentuales.
El régimen de Maduro y la crisis humanitaria que se registra en Venezuela hace que en 1.130.000 hogares se registre la migración de al menos una persona de su núcleo familiar. Casi el 80% de la emigración de Venezuela ha salido entre 2017 y 2018. Según el estudio, en los últimos dos años, 700.000 venezolanos han abandonado el país. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Bueno, y para arrancar la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes, aquí tenemos noticias del baloncesto profesional de la NBA. Mr. Rafa. Bueno, parece que se cayó la llamada, pero de cualquier manera, no se preocupen, porque yo tengo aquí, viste, Guajiro, tú vas a aprender de mí algún día. Esta noche solamente hay tres partidos en el baloncesto profesional de la NBA. Los Knicks contra Boston, ese partido arranca a las 8 p.m. Los Soles de Phoenix versus Portland contra los Trailblazers a las 10 de la noche. Y los Cohetes de Houston contra el equipo favorito de Bruno Tokarczuk, el Utah Jazz, ese partido a las 10:30. ¿Qué significa esto? Desafortunadamente, para el noticiero de las 11, solamente voy a tener un resultado final. Y para mañana 7 de diciembre, el día de Pearl Harbor, mañana sí hay una jornada casi completa en el mundo del baloncesto profesional de la NBA, pero como esto le corresponde a Rafael García Toledo, aquí los dejo. Rafael, ya mencioné los partidos de esta noche, pero tú puedes mencionar los de anoche y los de mañana.
Los de anoche, bueno, los de anoche son los importantes, porque son muchos, suficientes. Muy bien, ya tú mencionas los de hoy, que no hay casi, hay tres nada más. Pero bueno, anoche sí hubo. Los campeones de Golden State, los Warriors de Golden State, le ganaron 129-105 a los Cavaliers de Cleveland, que sin LeBron James están en el último lugar. Ahora, Stephen Curry, que regresó con mucho ímpetu, anotó 42 puntos para los campeones, mientras que Colin Sexton anotó 21 para el equipo de Cleveland. Los Nuggets de Denver dieron cuenta del equipo de Magic Orlando, jugando en su propia casa, la casa de Orlando, 124-18, terminó el juego, y eso fue en tiempo extra. Jamal Murray, 31 puntos para Denver, Evan Fournier anotó 26 para el equipo de Orlando. Los Wizards de Washington le ganaron 131-117 a los Halcones de Atlanta, teniendo a Bradley Beal como su mejor anotador de la noche con 36 puntos, mientras que John Collins anotó 26 para Atlanta. Los muchachos de Oklahoma, el Trueno de Oklahoma, le ganó 114-112 a los Nets de Brooklyn. Paul George, 47 puntos para Oklahoma. Allen Cabo, 22 para Brooklyn. Los Raptors de Toronto, jugando allá en Canadá, le ganan 113-102 a los 76 de Filadelfia. Kevin Leonard fue el héroe de la noche para Toronto con 36 puntos, mientras que Jimmy Butler anotó 38 para Filadelfia. Los Grizzlies de Memphis se impusieron 96-86 a los Clippers de Los Ángeles. Mike Conley anotó 22 puntos para Memphis. Mo Mahanovic fue el mejor anotador para el equipo de los Clippers con 19 puntos. Los Bucks de Milwaukee recibieron la visita de los Pistones de Detroit y le ganaron 115-92. Eric Bledsoe anotó 27 puntos para los ganadores de Milwaukee. Blake Griffin, 31 puntos para Detroit, pero no fue suficiente. Los Timberwolves de Minnesota le ganaron 121-104 a los Hornets de Charlotte. Anthony Towns anotó 35 puntos para Minnesota. Jerry Milan, 18 para Charlotte. Los Pelicanos de New Orleans ganaron el juego a las Mavericks de Dallas con un marcador de 132-106. Julius Randle fue el mejor anotador de los Pelicanos con 27 puntos. Harrison Barnes anotó 16 para Dallas. y los Lakers de Los Ángeles finalmente le ganaron a la Espuela de San Antonio. El juego terminó 121-113 a favor de los Lakers. LeBron James, como de costumbre, fue el mejor anotador del equipo con 42 puntos. DeMar DeRozan anotó 32 para el equipo de las Espuelas. Y el equipo femenino de Los Ángeles en la NBA femenina, la WNBA, las Spark o las Chispas, contrataron al jugador Derek Fisher como entrenador principal. Fisher era dado un equipo que incluye a las dos veces jugadora más valiosa de la WNBA, Candace Parker. Fisher es el entrenador número 12 de la historia de los Spark, que incluye a Michael Cooper, otro exjugador de rol de los Lakers. Los Knicks estaban dirigidos por Fisher, pero Fisher no tuvo mucha suerte allí o no hizo muy bien el trabajo. Tuvieron marca los Knicks de Nueva York de 40-96 con Fisher al mando. Se fue 17 ganados y 65 perdidos en la temporada de 2014-2015 como entrenador en jefe novato, y fue despedido la siguiente temporada, como es natural, con los Knicks luciendo un récord de 23-31. Fisher reemplaza a Brian Angle, que anunció el mes pasado luego de 4 temporadas al frente. Angle llevó a las Sparks al campeonato del año 2016 y es el único entrenador que ha llevado a dos franquicias diferentes al título de la WNBA. También ganó el campeonato del año 2010 con el Seattle Storm, o sea, la Tormenta de Seattle. Son equipos femeninos. Y la estrella de basquetbol jubilada, Scottie Pippen, ese sí lo conoce todo el mundo, está demandando a un comediante que, según él, destrozó su mansión de Florida mientras alquilaba. O sea, Pippen alquiló, porque no estaba viviendo allí, esta en casa aquí en Fort Lauderdale, a un señor que se llama, bueno, un matrimonio, Linda Glaze Wolfskin y su esposo Jacob Wolfskin, ¿ok? Esto, le cobró $30,000 por mes, pero dice que le hicieron $110,000 en daño en la nación, en la mansión de Fort Lauderdale. Okay, así que parece que se robaron cosas. Esto es una cosa, una chumería tremenda, ¿verdad? Esos tipos que pagan $30,000 y se llevaron hasta los clavos, despegaron cuadros, se llevaron muebles, robaron utensilios, descuidaron los servicios públicos y no pagaron los servicios, así que le cortaron el agua, la luz. Con estos inquilinos no hace falta enemigos ni que te roben. Así que el copy me dice, bueno, evidentemente yo como basquetbolista fue un fenómeno, pero como casero soy un fracaso con los inquilinos que tengo. Muy bien, eso es lo que tenemos aquí.
Muchas gracias, Rafael, y a continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Bueno, pues aquí viene la noticia. Los peloteros latinos últimamente se están presentando como los mejores de todos los 30 equipos, incluyendo americanos, y haciendo papeles extraordinarios. Y hoy quise mencionar al grupo de algunos peloteros que el año pasado pusieron su nombre bien alto de nuevo. Y aquí viene la noticia: Guante de Oro, Yadier Molina, Queche de puertorriqueño, y no, Arenado, y Inder Iriarte, centerfield. Pero bueno, Salvador, en ese grupo de los Guantes de Oro, se llevó el guante de oro. Un hombre que había hace como 4 años de la Serie Mundial también fue más valioso. Bates de Plata, Salvador Pérez, José Abreu, José Altuve, José Ramírez, Francisco Lindor y Julito Martínez, outfielder y designado. Pero estos, oigan esto, esos fueron estrellas de verdad, que son con unos números creados cuando tú dices Lindor. Bueno, pues vamos a seguir para adelante. En la Liga Nacional, Javier Pérez, Bay, segunda base, Arenado de nuevo, tercera base. David Peralta, centerfield. Y el pitcher, porque en la Liga Nacional batean los pitchers, en la Americana no. Germán Márquez. Bueno, en la Liga Nacional, Juego de Estrella, Robinson Chirino, Queche, el Queche por excelencia Molina, infielder, Ahmed Rosario, Carlos Santana y Eugenio Suárez. Outfielder, Ronald Acuña, que se volvió loco el muchacho jovencito, Quique Hernández y Juan Soto. Ahí tenemos dos muchachitos que estaban peleando para ser el novato del año, Acuña y Soto. Por otro lado, tenemos que la Liga Americana, el Juego de Estrellas, oiga los nombres, escogidos por los fanáticos. Primera base, Abreu. Segunda base, Altuve. Tercera base, José Ramírez. Designado, Julito Martínez. Piche, aquí vienen los nombres de los piches que fueron latinos. José Berrío, Ewan Díaz, José Jiménez, Luis Severino y Haroldo Chapman. Las reservas, que estas reservas, con eso ganaba yo un campeonato. Salvador Pérez estaba de reserva. El director Francisco Lindor, el centerfield por excelencia que le da batazo a todo el mundo en las series mundiales, el puertorriqueño Jorge Springer. Nelson Cruz, designado.
Jorge. Ya le cambiaste el nombre.
¿Cuánto metió una vez?
Siete jonrones en una postemporada.
Una cosa increíble. Nelson Cruz, el señor Freddy Rosario y el shortstop que lo acaban de contratar hace poco. Tremendo shortstop, Yanet Segura. Y quiero mencionar algo que se está acercando. El día 9 de este mes va a votar para el Hall de la Fama del Tiempo Nuevo, que le llaman así, para quién van a escoger. Y hay varios peloteros, pero yo pienso que pudiera, de los dos, pudiera escoger dos, porque hay dos que se merecen estar ahí. Ese Luis Tian, señores, lo veo gritando allá en México, donde está ahora, porque lo van a poner, no hay duda de eso. Así que vamos a ver. Y también el comité que vota para los veteranos de mucho tiempo, también el día 8 van a votar. Pero eso no lo van a anunciar hasta el día 12. Hasta el día 12. Así que están esperando. Así que felicidad a todos estos muchachos que han tenido esos años y nos han representado ese Juego de Estrellas, que hubo casi todos, muy poquitos americanos jugaron en el Juego de Estrellas. La Americana tuvo 18 peloteros y 5 en la Nacional, 23 en total. Lacayo, dispara.
Impressionation. Damas y caballeros, ahora viene la sección favorita de toda la isla de Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Antes de seguir con el fútbol soccer, cartas de Cuba, me encantan los del internet, que hay estadísticas que demuestran lo que estamos haciendo. Carlos Ojeda está con nosotros viendo el programa. Él trabaja aquí en Televisión y Radio Martín, martinnoticias.com, y se encarga de que ustedes allá en Cuba puedan escuchar y puedan ver al duro y sin guantes. Carlos Eduardo del Pino saluda desde Miami. Lázaro Álvarez, desde California. Nuestro socio, Blas Mulet, nos saluda. Giselle de la Rosa Vega, desde Holguín, Cuba, la ciudad de los parques. Dice así: buenas noches para todo el staff deportivo de Martí. Amigos, la estufa caliente está al rojo vivo. ¿Qué les parece los Yankees? Creo que tendrán que firmar al zurdo Happ. Bueno, ya ese barco pasó ya. Pepe, da los partidos de las ligas europeas este fin de semana. Con mucho gusto, Raidel. Eso va para ti ahora mismo. Elizabeth Mulet, muchos saludos. Al buen programa de Carrillo, la esposa de Blas. Dani Rivera. Y también Rami, desde Camagüey, mandó un estudio muy bonito. de la velocidad de los pitchers el año pasado en el béisbol de las grandes ligas, los 20 lanzamientos más veloces, y da la casualidad que Nathan Eovaldi está entre los primeros 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces, ¿ok? Claro, Aroldis Chapman está número 1, luego Josh James, y está varias veces, Joe Kelly está varias veces, Garrett Cole también está, bueno, Aroldis Chapman varias veces, y Nathan Eovaldi, bueno, ahora que se queda con vos.
Chapman fue el que más duro tiró. Tiró 102.5, y hubo otro dos que 102.4, 102.4, así que Chapman con 102.5 fue el número uno.
Así
pero,
es.
Oye, eso tira durito, ¿verdad?
Durito. Guajiro Peña, mañana arrancan todas las ligas más importantes del planeta, la jornada número 15 en España. El partido de mañana no es nada del otro mundo, pero el sábado, en la jornada número 15 en España, hay varios partidos que merecen la pena ver por la tele. El Guajiro Peña va a encender la tele a las 7 de la madrugada, cuando el Atlético de Madrid juegue contra el Alavés. Luego el Valencia contra el Sevilla a las 10 de la mañana. Y por último, el sábado, el Barcelona contra el Español en el Derby catalán a las 2:45. El domingo a las 10 de la mañana, el Real Madrid contra el Huesca para completar la jornada número 15. El Barça está de primero en España con 28 puntos, el Sevilla con 27, Atlético 25, Alavés 24 y Real Madrid 23. En Italia, todo el mundo, atención, mañana a las 2:30 hora de Cuba, Cristiano Ronaldo y la Juventus de Turín se enfrentan al Inter de Milán. Tremendo partido. Choque de titanes en la Liga Italiana, jornada número 15. Ese partido adelantado para mañana es el encuentro más interesante de toda la jornada mundial mañana. Luego el sábado, el Nápoles contra el Frosione, Cagliari contra la Roma y el Lazio contra la Sampdoria de Génova. El domingo, el Fiorentina contra el Sassuolo y el Milán contra el Torino. Hoy por hoy, la Juventus de primera en Italia, 40 puntos, el Nápoles con 32, el Inter con 29, el Milán con 25 y el Lazio de Roma con 24. En Alemania, mañana arranca la jornada número 14, el Werder Bremen contra el Fortuna Düsseldorf, y luego el sábado, el Bayer Leverkusen contra el Augsburgo, el Bayern de Múnich contra el Nuremberg, el Schalke contra el Borussia Dortmund, el Wolfsburgo recibe al Hoffenheim y el Hertha de Berlín contra el Frankfurt. El domingo, el Borussia de Mönchengladbach contra el Stuttgart. En Alemania, por ahora, el Borussia Dortmund de primero con 33 puntos, el Mönchengladbach de segundo con 26, Leipzig con 25, el Bayern de Múnich tiene 24 y el Frankfurt con 23. El sábado, en Inglaterra, el Liverpool juega contra el Bournemouth. El Arsenal entretiene al Huddersfield Town. El Cardiff City contra el Southampton. El Manchester United contra el Fulham. El Chelsea contra el Manchester City. Y el Leicester City contra el Tottenham. El Manchester City, por ahora, ventaja de 41 puntos en Inglaterra con el Liverpool. Con 39 puntos, solamente 2 por debajo del Manchester City. Le sigue el Chelsea, luego el Arsenal y el Tottenham. Y por último, en Francia, mañana viernes el Mónaco jugará al Nice en la jornada número 16, pero el plato fuerte el sábado contra el Toulouse recibe al Lyon y luego el Paris Saint-Germain en casa con Mbappé contra el Montpellier y el domingo el Estrasburgo contra el Caen, el Lille contra el Stade de Reims. Y por último, Saint-Étienne recibe al Olympique Marsella. Y que no se les olvide que el 8 de diciembre, el sábado, a las 8 de la noche, la final del fútbol de las grandes ligas, la MLS. El partido comienza a las 8, Portland Timbers contra Atlanta United. Atlanta tratando de ganar el torneo por primera vez. Portland por segunda, lo hizo en el 2015, ya se vendieron 74,000 entradas en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta para este partido. Recuerden que en el equipo de Portland, en el equipo de los Timbers, está el delantero cubano nacido en Suecia, Samuel Armenteros, y es abridor titular del equipo. Así que por lo menos va a haber un cubano en la final de la MLS, el fútbol de las grandes ligas, la liga profesional de este país.
¿Cuál es el estadio que más fanáticos caben? ¿Tú sabes? ¿Estás enterado o es muy difícil la pregunta?
¿En este país, para fútbol o en el mundo entero?
Sí.
En el mundo entero, el Barcelona. 105 mil fanáticos. Pero aquí, en este país, para el fútbol soccer, el estadio más grande es el Rose Bowl de Los Ángeles, donde caben 124 mil, lo que pasa es que no lo usan ya para fútbol, entonces usan el de Atlanta, que
el
le cabe.
El deportivo que va haciendo en Miami dicen que va a tener 40 mil fanáticos, y eso ya está casi aprobado. Va a haber béisbol, va a haber hoteles, va a haber cosas lindísimas, pero vamos, en el soccer, y en el año 2020...
¿Tú no lo oíste?
Dicen que hay un equipo en Miami para jugar en el año 2020.
Correcto, correcto. El Guajiro Peña, entre todas las cosas, tiene razón de vez en cuando. Y ya hemos hablado de esto varias veces, pero vale la pena recalcar que los residentes de la ciudad de Miami le dieron el visto bueno para que David Beckham y el Inter Miami construya un estadio no muy lejos de los estudios centrales aquí en Radio Martí, al lado del aeropuerto, donde ahora hay una cancha de golf, pero van a construir un estadio dentro de 4 o 5 años, y ahí va a jugar el Inter Miami de David Beckham, y ya dicen por ahí que viene un brasileño que se llama Neymar a jugar en el 2020 aquí a Miami. Eso es lo que se está diciendo por ahí.
Sí, lo veremos tirado por el piso todos los días.
Llorando, sí. ¡Ay, me pegaron, me pegaron! Así que...
El soccer está creciendo por todas partes.
El soccer está creciendo por todas partes. Sí, te voy a hacer una cosa, Guajiro. Mientras el fútbol, el soccer, sigue evolucionando, el béisbol cada día va para atrás. No quieren instalar un reloj para que los serpentineros no demoren 40 segundos lanzando. Mientras el fútbol, ahora tienen el VAR, que es asistencia al referee vía video. Entonces el fútbol está dispuesto a hacer cambios, mientras que la pelota se hunde cada día más y más. La cajita, como dice Guajiro Peña. Guajiro, tenemos que tener la cajita, porque si no, los umpires, olvídate. Así es. Bueno, me están diciendo... Sí, sí, claro, se demora más. Me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa para ustedes viendo en Televisión Martí, en Facebook Live y en Martí Noticias Digital. Hasta aquí llegamos, pero si tiene un radiecito de onda corta o AM, nos puede buscar en los 1180 en AM, en la onda corta, en la banda de 41 metros, así como en la banda de 31 metros, para seguir escuchando la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Damas y caballeros, hacemos una breve pausa y cuando regresemos dentro de 6 minutos, más deportes, incluyendo la NFL con Rafael García Toledo. ¡Llévesela, Mr. Cochabamba!
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. Los creadores independientes que fueron detenidos esta semana por intentar llevar a cabo una sentada pacífica frente al Ministerio de Cultura en La Habana, en forma de protesta contra el decreto 349, se encuentran ahora en libertad. Entre los detenidos estaban Tania Bruguera, Amaury Pacheco, Yanelis Núñez y su pareja Luis Manuel Otero Alcántara, quien habló en la mañana de hoy con Radio Martí.
Los dos fuimos juntos, los dos nunca nos separaron. Fuimos de Loncena ahí en San Miguel, al Vivá. Cuando llegamos al Vivá, estuve plantado sin agua y sin comer todos estos días. Y ahí en el Vivá no venían a recibirme. Me llegaban para dar a Loncena y en Loncena estuve como unas horas y al final me volvieron a regresar para el Vivá. Y ahí sí estuve los últimos días, diferentes días, tres días. A Mauri Pacheco, Sí, los teléfonos ya no funcionan. No hay que ver, la línea no funciona, hay que ver cómo... ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Ellos no pueden sacar un 349 ahora mismo. Nosotros vamos a ir presionando, vamos a seguir fajados con el 349. Al final se van a sacar el carril con nosotros, ellos van a dilatar todo lo que puedan el hecho del 349, pero yo no voy a dejar, yo no voy a dejar de forzarme porque el 349 no salga.
El presunto autor del asesinato de dos mujeres que en el mes de mayo conmoviera a Cienfuegos, Rafael García, se suicidó en la víspera del juicio en su contra, programado para este miércoles, informó el diario digital 14 y medio. En mayo, Tomasa Cauce Fabat, una enfermera de 64 años de edad, y su hija Dailin Najarro Cauce, de 36 años, murieron por las heridas por arma blanca que les infligiera García, ex yerno y pareja de ellas respectivamente. Mariela Castro, presidenta del Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, dijo en enero que en Cuba no había feminicidios y que ese era un logro de la revolución que encabezaron su padre y su tío en 1959. Opositores venezolanos piden a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que adelante su visita al país. Adriana Núñez Rabascal informa desde la ciudad de Caracas.
Opositores políticos y familiares de víctimas de la represión en Venezuela acudieron por novena vez en los últimos tres meses a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Caracas, a fin de pedirle a la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, que visite Venezuela cuanto antes para evaluar los diversos problemas que aquejan a la ciudadanía. Rosa Orozco, madre de una joven fallecida en medio de las protestas de 2014, manifestó que es necesario que Bachelet visite las cárceles y los hospitales del país.
Nosotros necesitamos que usted en enero esté aquí en Venezuela, para que usted vea la situación de Venezuela, donde vea que y puede ser una de las primeras que pueda parar este genocidio que hay aquí en Venezuela, es usted.
En septiembre y durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente Nicolás Maduro dijo a La Voz de América que estaría dispuesto a recibir a Michelle Bachelet, pero fue recién el mes pasado cuando le extendió una carta formal de invitación.
La alta comisionada coordine con la Cancillería, cuando quiera ir a Venezuela siempre es bienvenida.
La misiva de invitación a Michelle Bachelet expresa que su visita ayudará a conocer al detalle lo que el gobierno califica como repercusiones negativas que las sanciones impuestas por factores adversos a Venezuela han tenido contra los derechos humanos del pueblo venezolano. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Casi las tres cuartas partes de las personas consultadas en una encuesta global desconfían del presidente de Rusia, Vladimir Putin. El Centro de Investigaciones Pew de los Estados Unidos hizo el sondeo en 25 países y apenas un 26% dijo que desconfiaba del dirigente del Kremlin. Al mismo tiempo, solo un 34% tiene una opinión favorable de Rusia. La desconfianza hacia Putin es alta en los Estados Unidos, con el 74%, pero es aún mayor en países como Polonia, con el 89%, en España con 88%, Holanda con 85% y Suecia con 80%. Solamente en Corea del Sur, Filipinas, Túnez y Grecia, más de la mitad de la población tiene opinión favorable sobre Rusia. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, espera por Rusia antes de decidir la magnitud de los recortes del suministro del petróleo, dijeron delegados reunidos este jueves en Viena. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martín.
A continuación, Rafael García Toledo, con lo mejor de la Liga Profesional del Fútbol Americano, la NFL.
Ok, pues mira, te voy a hablar de una competencia que le está saliendo, una noticia que acaba de salir en este momento, todavía están hablando de ella. Otra Liga Profesional de Fútbol Americano, la Freedom Football League, o sea, la Liga de Fútbol de la Libertad, ha sido creada por exjugadores de la Asociación Nacional de Fútbol, incluyendo a Ricky Williams, Terry Owens y Simeon Rice, con la intención de, oigan esto, reimaginar, repensar, reinventar y reformar el juego. Eso anunció hoy este grupo. Williams, quien apareció este jueves, o sea, hoy acaba de salir, en el programa que se llama Outside the Lines, un programa de televisión, dijo que hay 50 exjugadores entre los aproximadamente 100 accionistas de la liga. Otros fundadores de la liga incluyen también a los exjugadores de fútbol, Byron Chamberlain, Jeff García y Dexter Jackson. Todos estos son muy buenos, ¿sabes? O fueron. El propósito de esta liga es sobre la comunidad y desarrollo de jugadores, declaró William al programa. Al pensar en crear esta liga, quería crear una liga en la que podía haberme quedado, estar cómodo y realmente prosperar. La NFL, que es actualmente la que tenemos, la Liga de Fútbol Americano, inició hace mucho tiempo y desde entonces muchas cosas han cambiado y queremos crear una liga que esté lista para este cambio e invitar a algunos más. La FFL, que es la Freedom Football League, dijo que la liga inicialmente tendría 10 equipos con planes de expandirse a ubicaciones adicionales y que los juegos se realizarán durante la primavera y el verano. Naturalmente en el invierno está la otra, ¿no? La liga no dijo cuándo comenzaría a jugar, aunque le indicó que los primeros 10 equipos serían estos siguientes, que les voy a decir ahora, ya tienen nombre y todo. San Diego Warriors, Oklahoma City Power, Portland Progress, Texas Revolution, Ohio Players, Florida Strong, Birmingham Kings, San Luis Independence, Connecticut Underground y Oakland Panthers. La FFL, o sea, la Liga de Fútbol de la Libertad, refirió en un comunicado que su misión es atraer jugadores de fútbol americano a su nivel más alto de capacidad atlética, incluyendo los que desertan, oigan esto, de la Liga Nacional de Fútbol, graduados de la universidad, de preparatoria o que jueguen en ligas profesionales de fútbol americano internacionalmente o alternativas. O sea, todo el mundo. No se queda nadie sin bailar. La liga dijo que financiará a través de una combinación de fondos privados y ofertas públicas en el año 2019, lo que significa que los aficionados serían los verdaderos dueños y socios comerciales legalmente comprometidos. En cuanto a los jugadores, la FFL explicó que se aseguraría que recibieran apoyo integral y confiable para salud y bienestar dentro y fuera del campo. Además, la liga señaló que animaría a los atletas a abordar los retos de la sociedad y otros temas delicados, pone. Estamos tratando de desarrollar jóvenes, declaró Williams. No puedes quitarle la voz y esperar que se desarrollen. Cuando crecí viendo fútbol americano, realmente quería ser como Jim Brown. No por lo que hizo el campo, sino porque podía tomar esa plataforma y tener una voz. Y así cuando llegue la Liga Nacional de Fútbol, esperando que ese fuera el caso, cada vez que surgía un gran problema social, nos decían, cállate, es una distracción. y así realmente estamos cambiando la conversación. O sea, ese es el plan, dicen ellos. Esto ha tratado de hacerse otras veces, como ha pasado en las Grandes Ligas. Las Grandes Ligas, la competencia se remonta hasta 1914, que se creó la Liga Federal, duró 4 años, hasta que empezó la guerra, Primera Guerra Mundial, 2018. No por la guerra, pero coincidió que en ese momento ya aquello no daba dinero y duró solamente 4 años compitiendo con la Liga Americana y la Liga Nacional. Aquí se hizo una Liga de Fútbol también. Muchos de los grandes jugadores de la Liga de Fútbol, aquí no me acuerdo cómo se llama, posiblemente Carrillo se acuerde, se fueron para allá, pero tampoco duró mucho, tuvo una vida efímera y volvieron a integrarse los que quedaron al fútbol normal y corriente de aquí, de estas dos ligas que son prácticamente igual que en la pelota, un monopolio. Así que le inauguramos buena suerte a esta liga, pero la presidencia histórica no es muy optimista. Así que, y para que sepan que en todas partes se cuecen habas, Kyle Nelson, que es el centro de los 49 de San Francisco, ha sido suspendido 10 juegos por violar la política de liga respecto a sustancias que mejoran el rendimiento. 10 juegos de fútbol es terrible, señor, porque hay más que 16 juegos. Así que sí. Prácticamente el tipo lo sacan de lo que queda y la mayoría de los juegos del año que viene.
Pero viste qué lindo, como dicen, por violar la ley anti... Se sí. Dice, damas y caballeros, por hacer trampa en dopaje.
Totalmente.
Totalmente. Pero viste que con el deporte, no, Rafael, con el deporte siempre hay que ser, no te votan, te mandan para una asignatura.
Violar la política de la liga respecto a sustancias que mejoran el rendimiento.
Imagínate eso.
En otras palabras, se están metiendo porquería para poder pasarle por arriba a los otros.
Correcto, para mejorar su rendimiento en el terreno de juego. Y no lo quieren decir así, porque yo he notado que en el deporte profesional norteamericano no se le pueden herir los sentimientos a nadie.
No, porque eso es, ¿cómo se llama esto? Algo que te daña la personalidad.
Sí, imagínate tú. Muy bien, damas y caballeros, ahora viene la sección favorita de Orlando, el Guajiro Peña, así como Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Guajiro, tú estabas anunciando hoy las figuras hispanoamericanas que podrían estar en Cooperstown. ¿Cuándo vamos a saber, cuándo es la fecha que vamos a saber quiénes van a Cooperstown el próximo año?
El día 12.
¿El día 12 de?
Sí, de próximo año ya.
¿De enero?
Sí.
¿Estás seguro?
Bueno, eso fue lo que salió hoy y hubo un cambio porque primeramente el día 9 eran los dos, pero ahora resulta que la Liga Nacional en San Diego va a votar el día 8, pero que no lo anuncia hasta el día 12, no sé. Yo pienso que es esperar demasiado. Pero yo quería mencionarte algo que el caso de Goldsmith. Ajá. Te voy a decir que los Cardenales de San Luis están, ajá, haciendo algo para ganar. Te voy a decir por qué.
Ajá.
Ellos, a través de la historia, por eso son los segundos más series mundiales ganadas. Han tenido aquello de buscar. Primeramente, ¿se acuerdan del hombre que usó muchos productos? Cogieron a uno de los mejores primera base, Maguire, lo firmaron. Y después cogieron a Holiday, uno de los grandes atletas que ha dado el béisbol, un hombre que se faja todos los días. Por ahí está todavía. Así que ahora cogieron a este muchacho y eso es lo que le hace falta. Los Cardenales no perdieron tantos juegos el año pasado y con este hombre ahí. Ahora estaba viendo la noticia, está diciendo a Lacayo, le llaman el monstruo. Así sí. Que Lacayo... tú me preguntaste, ¿quién tú crees que van a coger? ¿A Mariano Rivera?
Mariano Rivera lo van a coger en su primer intento, con crees? El 98%. No, nunca nadie vota al 100%, porque parece que hay un bloque mental que no les permite votar 100%.
Porque hay unos envidiosos ahí que le cae mal a alguien, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Rafael,
aunque yo no sé por qué Mariano Rivera le puede caer mal a nadie.
Rafael, tú sabes una cosa, Rafael, que no sé si tú mencionaste el otro día, hay que tener cuidado con el muchacho puertorriqueño porque este es el último año que tiene en la lista esta principal, si no después tiene que esperar, no
Edgar
sé.
Edgar Martínez.
Pero sí, sí, Edgar Martínez, que es un tremendo, él jugó tercera base, pero cuando empezaron a ver el designado, dijo, aquí estoy yo, ¿no? Así que yo pienso que pudiera ser que cojan dos, pero voy a hacer un pronóstico. En el año 21, Bisquel va a entrar. Oye, esto como me estoy adelantando, acuérdate de eso.
Bueno, una preguntita, Guajiro. Porque nosotros no podemos votar en todas estas cosas de la pelota si llevamos 50 años aquí ganándonos la vida. Ok, anunciando pelota, narrando pelota, hablando de béisbol todos los días, 2 horas. Rafael, yo creo que nosotros deberíamos de votar por todas estas cosas, ¿no?
Bueno, no.
Porque no somos miembros de la asociación de cronistas.
Sí. ¿Y cómo nos hacemos miembros, Rafael? Búscame ahí cómo hacemos miembros.
Los periodistas que votan.
Somos miembros con llamar allí y pagamos una... Sí. Una cuota y somos miembros, eso no tiene... Claro. Pero yo difícil que llegue a tener, si me hago socio ahora, 10 años.
Yo te digo una cosa...
Tú puedes llegar, Pepe, pero Guajiro y yo no vamos a llegar.
Dime, Guajiro, perdón, que te interrumpimos. Imagínate tú.
Los peloteros que están votados son por periodistas que llevan 10 años. Si tienen 9 años y medio, no pueden votar. Quiere decir que ellos tienen que tener los récords y mirar cosas que suceden. Yo dije eso de Bisquel porque hace como cuando él jugaba con Texas, el señor Ramírez Alex Rodríguez batió bastantes jorrones y él no batió, pero él hizo solamente 6 errores y Alex Rodríguez hizo 7 y le dieron el guante de oro a Alex Rodríguez. Entonces dice Bisquel, en mi país, en Venezuela, el que hace menos, sí, le dan el guante de oro. Y eso era justo, ¿verdad?
Pero no necesariamente. Eso es una cosa que se ha repetido mucho, pero no tiene razón Bisquel en eso. Sí. Okay. Hay gente que tiene menos errores, pero tiene menos lance y no, porque no llega tanto a la pelota. Eso hay que contar.
Bueno, damas y caballeros, me están diciendo, y ahora que tenemos la musiquita para la llamada del día, me están diciendo que tenemos a una persona que acoge con beneplácito el hecho de que los Medias Rojas de Boston hayan firmado o extendido el contrato de Nathan Eovaldi. Así que nos vamos con la musiquita de la llamada. No, dice que no la tiene Cochabamba. Oye, pero qué raro.
Ahora, Rafael, tu opinión, ¿tú crees que Ramírez Mariano entre los dos este año?
Que Ramírez.
Sí.
Manny Ramírez, dice él.
No, Manny Ramírez no va a estar.
Nunca
va a entrar.
Nunca.
Mariano,
nunca
yo creo que entra este año. Okay.
Mariano entra en su primer intento. Sí,
pero Manny Ramírez no tiene que ver ni ninguna de esas gente.
No, ni tampoco Tejada. Pero yo creo que Sammy Sosa, como este país, tú sabes, siempre perdona y le da una tercera, cuarta, quinta.
Le gusta la farándula. Sí. Eventualmente van a entrar, eventualmente. En otro comité, y si no van a hacer un comité para ellos, va a entrar Barry Bonds, va a entrar Roger Clemens, todos esos bandidos van a entrar.
Yo espero no estar ligado a la pelota cuando eso ocurra, pero bueno, yo creo que sí va a ocurrir. Sammy Sosa va a venir con el pelo rubio, pintado de blanco.
No, ya está más blanco que yo.
Sí. Y va a decir...
Yo me llevo por el señor Hein Aaron, que cuando Barry Bonds estaba buscando para romper los récords, no lo siguió y dijo, yo no puedo seguirlo porque ese señor no tiene el derecho de romper el récord mío ni de nadie.
Oye,
es verdad que sí, es verdad que sí.
Oye, esto, Guajiro.
Para lo limpio.
Así es. Ahora sí tenemos la musiquita de la llamada del día. Desde Holguín, Cuba, Cuban Red Sox festejando aquí el contrato que acaba de extender Nathan Eovaldi. Nunca se te va a olvidar cómo le ganó a los Yankees, le ganó a Houston y 2 veces contra los Dodgers lanzó muy bien en la postemporada, ¿verdad, Raúl?
Sí, cómo no, indiscutiblemente la que digo, para mí no fue una sorpresa y para el mundo del béisbol en general, porque si todo el mundo sabía que tenía condiciones el muchacho, nunca había tenido actuaciones de tamaña calidad y más en la postemporada, donde muchos de los grandes pitchers no logran tener ese tipo de actuaciones. Realmente un gran contrato para Boston y una puñalada en el costado para los Yankees de Nueva York.
Bueno, aunque me acaba de entrar aquí un informe que me trajo el Héctor Carrillo diciendo que los Yankees están como si ya se le fue Corbin, que ahora están persiguiendo a Happ para que no se les vaya por lo menos un pitcher de cuatro estrellas.
Hablado,
no, pero están hablando más que... Esto es de última hora.
Si los Yankees no buscan otro pitcher, no van a ganar fácil, acuérdense. Si cogen otro pitcher abridor, hay que contar con ellos de punta a punta. Además, señores, si el equipo ganó 100 y pico juegos el año pasado.
Sí, lo que sucede, Guajiro, es que está en una división donde está Boston, y Boston no parece que haya disminuido en su calidad. Entonces, también si miras la rotación de los Yankees, tiene dos pitchers que son dos grandes interrogantes. Si están saludables, pueden contribuir al equipo. Me refiero a Tanaka y a Sisi Sabathia. Pero no puedes trazarte una estrategia de temporada con dos viejos a la cabeza.
Así que vamos a ver lo que pasa. Una pregunta que te voy a poner que es durísima. Machado y Harper, ¿qué es lo que pasa, amigo mío?
Bueno, realmente Machado y Harper tendrán que irse a mercados grandes. Yo pienso que Harper va a quedarse con los Washington Nationals. Ahora, Machado no lo veo quedándose en los Dodgers, la verdad. Machado pues, es un pelotero joven que puede aportar en cualquier otro equipo, y no creo que la gerencia de los Dodgers se vaya a quedar con él. No tuvo una buena actuación tampoco en la postemporada. Habría que ver qué sucede. Siempre los rumores dicen cosas y al final sucede lo que nadie espera.
Hay un amigo mío que me dijo hace como 3 días, no lo diga aquí en el nombre mío porque no me hace falta que me mencione ahora Peña, pero cuando tú oyes a los Yankees calladitos, que están acostumbrados a tirar el billete y firmar pelotero, ten cuidado, no cojan a Harper, ¿ok?
Bueno, con tal de que no le pongan uniforme y la foto de él en la pizarra y le pase lo que le pasó con Corbin, que se lo arrebataron a última hora.
Pero se sigue hablando como si los Yankees tuvieran el derecho divino a coger los mejores peloteros siempre. Okay, hay un lío. No, porque los Yankees están calladitos, tienen cuidado con ellos, los Yankees. Hay 29 equipos más, caballero, y hasta ahora la otra gente están firmando mejores peloteros que los Yankees.
Y la verdad es que algunos contratos de los Yankees no han tenido el resultado que se esperaba. Por ejemplo, en el caso de Stanton, a pesar de que no fueron números tan malos los de Stanton, la verdad es que no tuvo una temporada como la que tuvo en Miami. Y ahí es donde tú ves que a veces los peloteros se mueven de equipo, y sin embargo la camiseta pesa, o el estadio pesa, o la afición pesa mucho, y entonces no tienen el rendimiento que deberían tener. Por eso yo pienso que a lo mejor los Yankees se van a ir a buscar a Madison Bumgarner.
¡Wow!
Otra cosa.
¿Oíste eso? El año pasado, Cuban Red Sox, Raúl, los Yankees y los Medias Rojas jugaron un total de 23 partidos, incluyendo la postemporada, y 21 de ellos fueron transmitidos en vivo por las cadenas de televisión a nivel nacional. Es más, hubo un partido que arrancó a la 1:00 p.m. y también fue transmitido por el canal de la pelota a nivel nacional, para que tú veas. No importa la hora que juegue.
Ese es el Barcelona-Real Madrid del béisbol.
Correcto.
Es indiscutible.
Correcto. Entonces ya desde ahora nos estamos alistando para otra gran batalla el próximo año. ¿No se están desgastando más de la cuenta estos dos equipos jugando 19 partidos durante la temporada regular?
Bueno, yo pienso que le hace bien al béisbol, porque si tú miras los números de todos los años de asistencia y crecimiento en cuanto a ingresos, me parece que nadie va a estar de acuerdo con que le quiten unos jueguitos de Yankee Boston, empezando por la gerencia de los equipos, que le sacan mucho dividendo a esta rivalidad y a esos 19 partidos. La verdad es que no creo que se desgasten. Cada vez que viene una subserie entre Boston y Yankee y la temporada está un poquito apretada, ¿te acuerdas de aquella serie que fue creo que en agosto, que Boston barrió de 4 juegos y definió por completo la división? O sea, hasta ese momento estaban muy pegados los dos equipos, y sin embargo esa serie parecía un playoff.
Tú sabes que Orlando Peña es yanquista, aunque él diga que no. Aquí lo tengo ya pensando desde ahora.
Yo lo sé.
Yo, sinceramente, no puedo salir del béisbol porque todo el mundo sabe eso, uno lo tiene adentro y no hay quien se lo saque. Pero el caso de Cristiano Ronaldo y Messi, voy a mencionar una cosa.
Ay, Dios mío.
El señor Cristiano Ronaldo tiene la institución para ayudar a los niños y eso hay que aplaudirlo. ¿Y qué es lo que pasó con Messi? Que acaba de recoger 23 millones de dólares para niños que están lisiados y que hay que cooperarlo y salió la noticia, sí. Cosa grande. Eso hay que aplaudirlo.
Pero tú sabes que hay muchos peloteros también que están en obras caritativas y reúnen dinero para cosas benéficas. Sí. Muchos, te estoy diciendo casi todos los equipos.
Exactamente.
Casi todos los clubes del béisbol de las grandes ligas mandan a sus peloteros a los hospitales de niños a firmar autógrafos, regalan, algunos hasta regalan becas para que estudien.
No, claro. Está en el contrato la mayoría de ellos.
Sí, acaba este año de recoger la Federación de Peloteros Retirados, los alumnos que le llaman, $30 millones para ayudar a la gente necesitada que hay en todas partes, y ellos dan clínica y dieron este año 20 clínicas, incluyendo muchos peloteros que cojan. El presidente se llama Bruce Robinson. Y hay un, por cierto, hay un cubanito ahí desde que empezó, José Valdivieso, que jugó Grandes Ligas y era cierto de Washington, fue uno de los primeros que entró con Bruce Robinson. Y yo creo que esa es una cosa linda, debía haber más peloteros que hacerlo. Mira, sin embargo, Sosa, que con todos los problemas que ha tenido, ha ayudado a su país para llevar cosas necesitadas para los muchachos, hizo un colegio grandísimo y ayudó a los muchachitos, porque dice que él, cuando estaba jugando en Santo Domingo, no, nadie le ayudó.
Así
y
es.
Y eso hay que aplaudir.
Correcto.
Dime. El caballo en los Estados Unidos es LeBron James. Correcto. LeBron James ha hecho unas donaciones grandísimas.
Te iba a decir.
Y Papi Ortiz.
Sí. Raúl, qué pena que los pelos, que Cuba no puede aprovechar esto. Si tuviéramos otra situación económica y también política entre Cuba y Estados Unidos, los peloteros cubanos pudieran jugar aquí y, como hacen los dominicanos, regresar a su país y ayudar a construir escuelas y bibliotecas y carreteras como lo hacen los dominicanos.
Sería maravilloso. Yo te voy a contar una historia. Yo tuve una vida de béisbol y jugué béisbol de niño en los barrios, en los placeres, donde quiera que podía. Todos los fines de semana mi sueño era ir a jugar béisbol, y yo vine a tener mi primer guante a la edad de 27 años, cosa que es increíble, pero sucedió. ¿Entiendes? El primer guante de béisbol a los 27 años. Wow. Entonces hay muchas escaseces de implementos deportivos, ya no es tan profunda como en los años 90, te soy sincero, pero siguen existiendo escaseces de implementos deportivos, y la verdad es que los chicos se emocionan mucho cuando tienen los implementos para jugar el juego. Mm. Además que favorece mucho el desarrollo del atleta, porque si no tienes un buen guante o si no tienes los arreos para ser un catcher, si no tienes un bate oficial, no aprendes a jugar el juego como tal. ¿Entiendes?
Estamos de acuerdo, y algún día eso debería de cambiar para que los peloteros cubanos regresen en el invierno a hacer lo que hacen los dominicanos, los venezolanos, los puertorriqueños, de cualquier parte, a ayudar a la
gente. Hemos tenido que Pito Abreu...
Estamos terminando. ¿Quién va para el Hall de la Fama? ¿Mariano Rivera y Luis Tian?
Bueno, ojalá que Luis Tian, es una de sus últimas oportunidades. Me gustaría también que el bateador designado
Edgar Martínez,
sí. Y yo creo que sí, que Mariano Rivera debería entrar por lo menos con un 90%.
A continuación, puntos de vista aquí por Radio Martí. La cita es mañana. Rafael y el Guajiro estarán con ustedes. Tengan todos muy buenas noches. Gracias a Raúl.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Dieron, y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.